de Bertrand Russell, vamos a leer de sus Fundamentos de la Filosofía, publicado en 1927, sobre la cual Albert Einstein dijo lo siguiente: la claridad, seguridad e imparcialidad que ha aplicado los problemas lógicos, filosóficos y humanos no tienen rival. Vamos a leer el capítulo 20, la conciencia. Russell, siendo un escéptico, no sé si decirlo radical o apenas ligero, escribe el título Conciencia entre signos de interrogación. Veintitrés años han pasado desde que William James alarmó al mundo con su artículo titulado ¿Existe la conciencia? En este artículo, que se reimprimió en el libro llamado Ensayos sobre Empirismo Radical, expuso su opinión de que existe solamente una materia prima en el mundo y que la palabra conciencia representa una función, no una entidad. Él sostiene que hay pensamientos que efectúan la función de conocer, pero que estos pensamientos no están constituidos por ninguna materia diferente de la que integra los demás objetos materiales. De esta forma, estableció los fundamentos de lo que se ha llamado monismo neutral, idea que defienden la mayor parte de los filósofos realistas norteamericanos. Esta es la opinión por la que se aboga en el presente volumen. En este capítulo habremos de preguntarnos si existe cosa alguna a que podamos llamar conciencia y que implique en cualquier sentido que sea un género de materia peculiar, o bien si podemos convenir con William James que no existe duplicidad interior. Y que la separación de estos materiales entre los que tienen la facultad de conocer y los que son conocidos no representa un dualismo fundamental. Existen dos significados muy distintos que se atribuyen a la palabra conciencia, por quienes la emplean. Por una parte, se nos dice que somos conscientes de algo. En este sentido, conciencia representa una relación. Por otra parte, la conciencia puede considerarse como una cualidad de los hechos mentales, que no estriba en su relación con otros objetos. Empecemos por considerar el primer punto de vista, puesto que poniéndolo a discusión, habremos de hallar razones para rechazar el segundo. ¿Qué es la relación a que llamamos conciencia o ser conscientes de alguna cosa? Observemos la diferencia entre una persona despierta y una persona dormida. La primera reacciona a todo género de estímulos, a que la segunda no reacciona. En consecuencia, decimos que esta última no es consciente de lo que sucede en derredor suyo. Pero aun cuando el durmiente reaccione de cierta manera, por ejemplo, volviéndose en dirección, no cae dentro de lo que comúnmente se tiene por conocimiento o conciencia. Diríamos que el durmiente se volvió inconscientemente. Si se despierta lo bastante para hablar inteligentemente, por ejemplo, para nombrar a quien le molesta, lo consideramos consciente. Lo mismo sucede cuando sabemos que recuerda el incidente al día siguiente por la mañana. Pero el común sentir no considera todos y cualesquiera de los movimientos corporales en respuesta a un estímulo como prueba de conciencia. No cabe duda, según creo, de que el sentido común considera cierto género de respuestas como evidencia de determinados procesos mentales producidos por el estímulo y que considera la conciencia como residente en el hecho mental inferido. A veces, sin embargo, como sucede en los casos de hipnotismo y sonambulismo, las gentes rehúsan admitir la conciencia, aun cuando se manifiesten muchas de sus señales corrientes. Para esto existen ciertas razones. Es una de ellas la subsiguiente falta de memoria. Otra es la falta de inteligencia respecto a lo que se hace. Si se ofrece a un paciente hipnotizado un vaso de tinta, se le dice que es Oporto y se lo bebe dando muestras de contento. Se dirá que no es consciente, porque no reacciona normalmente al gusto desabrido de la tinta. Sin embargo, parece que sería mejor decir que es consciente del hipnotizador y de sus mandatos, aunque no lo es de las demás cosas, de que seguramente lo sería en condiciones normales. Y la falta de subsiguiente memoria es un criterio que presenta muchas dificultades, ya que normalmente olvidamos infinidad de cosas que nos han sucedido. Y el olvido de los sonámbulos, solo muy raras veces, es completo. Evidentemente, esto es cuestión de grado. Obsérvese los recuerdos de un hombre, beodo por la noche, a la mañana siguiente. Estos son tanto más vagos cuando más se aproxima a las últimas horas de la noche. Pero no existe un momento definido en que se interrumpa de manera brusca. Así pues, si la memoria sirve de piedra de toque, la conciencia debe ser una cuestión de grado. Creo que aquí el sentido común considera una cierta cantidad de memoria como evidencia necesaria para probar la existencia de procesos mentales. En el momento en que se producen los actos de que se trata, siendo considerados los que tienen lugar durante el sueño como si no implicaran mente, mientras que otros actos que se producen en ciertas condiciones anormales se suponen semejantes a los que tienen lugar durante el sueño en este respecto. Se sigue de aquí que si es que hemos de hallar lo que quiere decirse comúnmente por conciencia, será preciso que nos preguntemos lo que significa un hecho mental. Sin embargo, no todos los hechos mentales entran en la cuestión. El único género que importa es el de aquellos actos que tienen relaciones con un objeto. Un sentimiento de agradable somnolencia se tomaría comúnmente por mental, aunque no implica conciencia de un objeto. Es pues esta relación peculiar supuesta con un objeto lo que hemos de examinar. Podemos tomar como un buen ejemplo un acto ordinario de percepción. Supongamos pues que veo una mesa y que estoy convencido de que la mesa se encuentra fuera de mí, a la vez que mi visión de ella es un hecho mental que se produce dentro de mí. En tal caso soy consciente de la mesa, o por lo menos esto es lo que diría el sentido común. Y puesto que no puedo ver sin ver alguna cosa, esta relación para con un objeto, constituye la verdadera esencia del ver. La misma relación esencial para con un objeto, según se diría, es característica de cualquier otro género de conciencia. Pero cuando empezamos a considerar más estrechamente esta opinión, surgen infinidad de dificultades. Según ya hemos visto, apoyados en ciertos fundamentos que de la física se derivan, la mesa por sí misma como un objeto físico no puede considerarse como el objeto de nuestra percepción si el objeto es algo esencial a la existencia de la percepción. En circunstancias adecuadas, tendríamos la misma percepción aunque no estuviera la tal mesa. En realidad, no existe suceso alguno exterior al cerebro cuya existencia sea precisa dondequiera que veamos la mesa. Parece absurdo el decir que donde nos parece ver una mesa, no vemos realmente sino un movimiento del propio cerebro. Esto nos lleva a parar a la conclusión de que el objeto, que es esencial para la existencia de un acto de percepción, es por completo tan mental como el acto de la percepción. En efecto, según nos muestra esta teoría, el acto mental a que llamamos percibir contiene en sí mismo la relación del perceptor y percibido, siendo igualmente mentales ambos términos de la relación. Ahora bien, no parece, sin embargo, que haya razón alguna para suponer que exista ningún carácter de relaciones esenciales acerca de lo que ocurre en nosotros cuando percibimos. La razón original para pensarlo así era la ingenua opinión realista de que veíamos efectivamente la mesa. Si lo que vemos es tan mental como nuestro ver, ¿por qué distinguir entre ambos? El dibujo coloreado que vemos no está realmente allí en el exterior, como habíamos supuesto, está en nuestro cerebro cuando hablamos del espacio físico. Es verdad que se produce algo más que un dibujo coloreado cuando vemos una mesa. Tenemos también disposiciones táctiles o imágenes. Existe la probable creencia en el objeto externo, y a esto puede seguir la memoria u otros efectos mnémicos. Todo ello puede tomarse como representación de lo que la teoría anteriormente expuesta consideraba ser el lado del sujeto en un acto de percepción, mientras que el dibujo coloreado es lo que la teoría consideraba como el lado del objeto. Pero tanto el uno como el otro están a un mismo nivel por lo que respecta a ser o no ser mentales. Y la relación entre los dos lados no es de un género tal que la existencia del uno requiera lógicamente de la existencia del otro. Por el contrario, la relación entre los dos lados es causal y depende de la experiencia y de la ley de asociación. Si esto es correcto, lo que realmente sucede cuando, según diría el común sentir, somos conscientes de una mesa, es aproximadamente lo que existe. En primer lugar, existe un proceso físico, externo al cuerpo, que produce sobre el ojo un estímulo que tiene lugar muy rara vez, pero no nunca, en ausencia de una verdadera mesa física. Sigue luego un proceso en el ojo, los nervios y el cerebro, y finalmente se produce un dibujo coloreado. Este dibujo coloreado, por ley de asociación, suscita en nosotros las disposiciones e imágenes táctiles y de otras especies. Y asimismo, despierta tal vez recuerdos y otro género de hábitos. Pero todo, en el conjunto de esta serie, consiste en una cadena causalmente continua de sucesos en el espacio-tiempo, y no tenemos razón alguna para asegurar que los sucesos que se producen en nosotros sean tan diferentes de los que tienen lugar fuera de nosotros. A este proceso habremos de quedar en la ignorancia, puesto que los sucesos exteriores se conocen solamente por lo que se refiere a sus características matemáticas abstractas, las cuales no muestran si los tales sucesos son semejantes a los pensamientos o distintos de ellos. Se sigue de aquí que la conciencia no puede definirse ni por una clase peculiar de relación o como un carácter intrínseco perteneciente a determinados sucesos y no a los demás. Los sucesos mentales no son esencialmente racionales y no sabemos lo bastante del carácter intrínseco de los sucesos exteriores para decir si éste difiere o no del de los sucesos mentales. Pero lo que nos induce a llamar mentales a una determinada clase de sucesos y a distinguirlo de otros es la combinación de la sensibilidad con la reproducción asociativa. Cuanto más marcadamente se manifiesta esta combinación, tanto más mentales son los sucesos de que se trata. Así pues, la mentalidad es una cuestión de grado. Sin embargo, hay además un punto que debe ponerse a discusión a este respecto, y es el de que se refiere a la autoconciencia o conciencia de nuestros procesos, perdón, de nuestros propios sucesos mentales. En el capítulo 16 hemos tenido ya ocasión de hablar sobre este punto al referirnos al entimema de Descartes, pienso, luego existo, pero deseo discutir de nuevo este punto en relación con la conciencia. Cuando el hombre corriente ve una mesa en presencia de un filósofo, por los argumentos que hemos venido exponiendo repetidamente, puede verse inducido a admitir que no tiene completa certeza con respecto a nada fuera de él mismo. Mas, si no pierde la cabeza o la serenidad, seguirá estando cierto de que hay un dibujo coloreado que tal vez esté en él, pero que indudablemente existe. Ningún argumento derivado de la lógica, ni aún de la física, puede tender a mostrarle que se encuentra en esto equivocado. Por consiguiente, no hay razón alguna para que tenga que deponer su convicción. El razonamiento acerca del conocimiento que se presenta en el capítulo 8 nos muestra que, aceptando la manera de ver corrientemente de los físicos en cuanto a las leyes causales, nuestro conocimiento es más cierto conforme se acorta la cadena causal desde el objeto a la reacción, y que sólo puede ser completamente cierto cuando ambas se confunden en el espacio-tiempo, o quedan a lo menos inmediatamente contiguas. Así, sería de esperar que el mayor grado de certidumbre correspondiese al conocimiento de lo que sucede en nuestros cerebros. Y esto es exactamente así cuando nos damos cuenta de nuestros propios sucesos mentales, tal como la existencia de un dibujo coloreado cuando creíamos ver una mesa. Podríamos, por tanto, si es que tuviéramos un gran interés en conservar la palabra mental, definir un hecho mental como el que puede ser conocido con el mayor grado de certidumbre posible, porque en el espacio-tiempo físico, el suceso y el conocimiento del mismo son contiguos. Así, los sucesos mentales estarán ciertos de los sucesos que se producen en cabezas que tienen cerebros. Estos sucesos no serán todos los sucesos que tienen lugar en el cerebro, sino solamente aquellos que producen una reacción del género que puede denominarse conocimiento. Quedan aún, sin embargo, un cierto número de cuestiones difíciles respecto a las cuales, por ahora, no puede ofrecerse una contestación definitiva. Cuando sabemos un pensamiento nuestro, ¿qué es lo que sucede? ¿Y acaso conocemos un pensamiento propio de manera más íntima de lo que conocemos otra cosa cualquiera? El conocimiento de los sucesos exteriores, como hemos visto, consiste en una cierta sensibilidad a su presencia, pero no en que tengamos en o ante nuestra mente nada a ellos semejantes, excepto en ciertos aspectos estructurales abstractos. ¿Es el conocimiento de nuestra propia mente de igual modo abstracto e indirecto? ¿O es más bien algo análogo a lo que de ordinario imaginamos ser el conocimiento? Consideremos primero la cuestión: ¿qué es lo que sucede cuando conocemos un pensamiento propio? Tomando la definición de conocer que adoptamos en el capítulo octavo, diremos: conocemos un pensamiento propio cuando un suceso producido en nuestro cerebro suscita una reacción característica que se presenta cuando tiene lugar dicho suceso y no en otro caso. En este sentido, siempre que decimos veo una mesa, conocemos un pensamiento, puesto que un suceso cerebral es el único antecedente invariable de este acierto, suponiendo que él mismo se haga con verdad. Tal vez pensemos que vemos una mesa, pero esto es un error. Así pues, la diferencia que existe entre el conocimiento introspectivo y el de otra clase cualquiera radica solamente en nuestra intención y en el grado de certeza. Cuando decimos veo una mesa, tal vez nos programamos conocer un objeto exterior. Pero en tal caso puede ser que estemos equivocados. Conocemos, sin embargo, la existencia de una percepción visual. Cuando descubrimos el mismo hecho mediante las palabras, tiene lugar un cierto dibujo coloreado. Hemos cambiado nuestra intención y estamos mucho más seguros de hallarnos en lo cierto. Así, todo lo que diferencia nuestra reacción cuando da lugar a otro género de conocimiento es la eliminación de una posible causa de error. Venimos ahora a la cuestión: ¿conocemos nuestros pensamientos de modo más íntimo que otra cosa cualquiera? Es esta una cuestión a la que es difícil dar precisión. Nos muestra algo que uno siente como un problema, sin que pueda decir con exactitud en qué consiste el tal problema. Sin embargo, hay algo que puede decirse, que tal vez sirva para aclarar nuestros sentimientos, cuando no nuestras ideas. Supongamos que se pidiese a uno de nosotros que repitiese todo cuanto dijera una cierta persona para probar su oído. El individuo dice: ¿cómo está usted? Y uno repite: ¿cómo está usted? Esta sería nuestra reacción del conocimiento, y uno mismo se oiría hablar. Uno puede percibir que lo que oye cuando habla él mismo es muy semejante a lo que oye cuando habla otra persona. Esto nos proporciona el sentimiento de que nuestra reacción produce exactamente lo que oímos. Nuestra reacción conocimiento, en este caso, es causa de un hecho muy semejante al hecho conocido. Además, nuestro inveterado ingenuo realismo nos induce a pensar que lo que decíamos era lo que oíamos mientras hablábamos. Esto es, por supuesto, una ilusión, ya que una elaborada cadena de causación física y fisiológica se extiende entre el momento de hablar y el oírse, entre el momento de hablar y el oírse uno mismo. Sin embargo, la ilusión refuerza nuestra convicción de que nuestro conocimiento, en tal caso, es muy íntimo. Y es, en efecto, todo lo íntimo que puede esperarse cuando nuestra reacción conocimiento reproduce el mismo hecho que conocemos, o a lo menos un hecho por demás semejante al mismo. Esto pudiera ser lo que sucede en otras ocasiones, pero solo podemos conocer con alguna certeza que es así cuando lo conocido es un percepto. Esto explica el hecho de que nuestro conocimiento más completo e indubitable sea el que tenemos de nuestro perceptor y no el que se refiere a cualesquiera otros sucesos mentales o del mundo exterior. Nuestra reacción respecto a un sonido puede consistir en producir otro sonido semejante, y cuando se tiene la suficiente habilidad, se llega a pintar algo muy semejante a lo que se ve. Pero no podemos mostrar nuestro conocimiento de un placer creando para nosotros otro placer muy semejante, ni de un deseo por la creación de otro deseo similar. Así, los perceptos no son conocidos con mayor exactitud que cualquier otra cosa, tanto del mundo exterior como de nuestra propia mente. La conclusión a que hemos venido a parar en este capítulo es que William James tenía razón en su manera de considerar la conciencia. Ningún hecho mental tiene en su naturaleza intrínseca aquella especie de relaciones características que se derivan de la oposición entre sujeto y objeto, o entre conocedor y conocido. Sin embargo, podemos distinguir los hechos o sucesos mentales de los demás, y nuestro conocimiento más indubitable está relacionado con cierta clase de sucesos mentales. Hemos llegado a este resultado siguiendo, en sus conclusiones lógicas, la definición behaviorista del conocimiento que hemos dado ya en el capítulo octavo. Hemos tenido que modificar de manera considerable el punto de vista que originalmente nos condujo a aquella definición, modificación que nos hemos visto obligados a hacer forzados por el conocimiento físico, que, partiendo de un realismo de sentido común, se ha visto gradualmente impulsado a través de la teoría de la percepción hasta una idea de la cognición mucho más subjetiva que la que los físicos, que la que tienen los físicos, como el resto de los hombres, habían originalmente establecido. Pero, por mi parte, no se me acude cómo puede eludirse este proceso de desenvolvimiento.